Yo sabía que la sostenibilidad era un camino de paso a paso. O sea, porque hablarte de ser 100% sostenible es una utopía, la verdad. Entonces yo creo que al no ser radical, empecé a ver qué podía hacer con lo que tenía y desde dónde estaba.
Muchas veces quieres que se resuelva el negocio con la idea que tú pusiste en el papel y que tenía todas las cosas perfectas, como si no hubiera presupuesto limitado y demás. Pero es como vas empezando con las opciones que tú tienes a la mano y la creatividad, porque a la hora y a la hora, yo creo que lo que hace diferente a un emprendedor es la capacidad de crear con pocos recursos.
Y vi miles de telas hermosas, pero como eran 5 metros, 10 metros, obviamente como negocio no lo ves, pero yo le vi mucho valor a esto y empecé a trabajar con Deadstock. Empecé con estos saltos de la industria textil, pero estaba en la línea de lo que ya quería.
Que era ser sostenible. La primera tienda que cerré en mi vida, que fue efecto de pandemia, dolió, ¿no? Un montón. Y luego ya se volvió más fácil para mí cerrar tiendas y simplemente ver el número y decir, no, no funciona, el recurso está mejor alocado aquí.
Nos cuesta soltar, queremos ahí aferrarnos en vez de ponernos en una posición de observador. Ahora, por ejemplo, yo he renunciado al cargo de CEO. Yo no quiero ver esa parte porque me he dado cuenta que no tengo las aptitudes necesarias para eso, enfocarme en lo que es mi core. Pero eso también me costó soltar. Entonces, mientras intentas abrazar muchas partes de tu negocio para hacerlo tuyo, a veces lo ahorcas y lo sofocas. Evalué todas las tiendas y me di cuenta que el canal más prometedor era exportaciones. Y dije, ok, hasta acá nomás, voy a cerrar todas las tiendas.
El negocio no es tu hijo. Uno no vive de eso. Uno no vive de estas ideas románticas. Uno hace un negocio para que el negocio genere dinero.
Claro, es que a la plata, el dinero, le hemos llegado a poner hasta una connotación negativa cuando está mal. Tú puedes tener un negocio con un propósito hermoso, que es ayudar a los demás.
¡Que genere dinero!
Pero también tiene que generar dinero, porque si no, no vas a poder cumplir con tu principal misión, que es ayudar a los demás.
Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es cómo construir un emprendimiento holístico. Y para conversar sobre este tema, quise invitar a Valerie Ceballos. Ella es fundadora de Estrafalario, que es una marca de moda sostenible peruana que de verdad vengo siguiendo hace mucho tiempo. De hecho, conozco a Valeria hace tiempo también. Y me ha encantado cómo ella ha logrado unir tantos componentes en su marca para que realmente se pueda llamar un emprendimiento sostenible que ayuda y colabora con todos los stakeholders que tiene, desde el proveedor, desde la persona que hace la prenda, desde la manera de comercializarlo y todo. Y lo que más me ha gustado de Estrafalario, de Valerie, es la capacidad que han tenido para transformar su negocio según lo que estaba pasando en el contexto de la economía, del mundo, tanto de tu marca. Entonces, creo que es una persona que se ha transformado muchísimas veces y ha logrado que su marca acompañe esta transformación. Y a mí esto me parece súper, súper valioso para los emprendedores que a veces, no sé, les toca el caso de cerrar una tienda física o de cambiar totalmente su producto o de dar giros inesperados que creen, pucha, ya fue, ya no soy bueno para emprender, ya no funciona, y realmente no, es una oportunidad para cosas mejores. Así que, Valerie, yo he visto esto en ti todo el tiempo, me ha encantado realmente todo lo que has hecho con tu marca y lo que sigues haciendo, así que estoy contentísima de tenerte aquí en el podcast hoy día.
Jime, gracias por la invitación. A mí también me encanta compartir este espacio contigo y qué lindo escuchar de tu parte que valoras todo este recorrido que hemos tenido con Estrafalario.
¿Pero ya cuántos años tiene la marca?
¡Wow! O sea, desde todos estos lineamientos socioambientales, empezamos el 2017.
¡Wow! O sea, estamos hablando de 7 años siete ya con la marca.
Redondos con la marca. De hecho, yo empecé con Estrafalario como un proyecto mío en el 2011, cuando tenía 21 años, casi 20 años, y lo empecé para poder estudiar diseño de modas. Obviamente, okay, de ahí lo dejé y lo retomé en el 2017 con todo este concepto socioambiental, ¿no?
Justo eso te quería preguntar. O sea, ¿cómo fue? Siempre supiste que querías emprender, empezaste el diseño de modas, pero ¿cómo llegas a esta propuesta de valor de marca? Creo que cuando hablamos de moda, ¿no? Cuando hablamos de marcas de ropa, hay como tanta competencia y a veces uno se pierde en ser uno más del montón, pero tú siempre has tratado de diferenciar todo en lo holístico, en lo sostenible, en tener un propósito mucho más allá como mujer, como persona, que se vea reflejado en tu marca. Entonces, me parece muy interesante cómo nace este proyecto, de dónde sale y un poco tu camino como emprendedora, cómo fue, ¿no?
Yo creo que todos los emprendedores es innato. O sea, para emprender desde chiquito ha habido algo en tu vida que nos permite estar en el camino, por más que tenga estos altos y bajos, ¿no? Yo empecé a emprender por este propósito que yo sentía que quería hacer diseño de modas. Yo estaba en Arequipa, soy de Arequipa, estoy en la San Pablo, y estudié una carrera que no me gusta y yo siempre la tuve clara. Yo salí del colegio y quería ser diseñadora de modas. O sea, me encantaba dibujar, vivía cortando las blusas de mi mamá, los vestidos, los transformaba. Pero para mis papás, creo que es la clásica que les ha pasado a muchos, no era una carrera óptima porque en ese entonces solo enseñaban diseño de modas en un instituto. Uh-huh. Así que yo empecé esta marca en un curso de creación de empresa, de administración de negocios. Y era como que yo quiero crear mi marca de ropa. Hice todo el modelo de negocio y solo me fascinaba y en un 2x3 me di cuenta, eso es lo que a mí me gusta. Me fui a comprar unas telas al Parque Duhamel, que es un lugar donde venden telas en Arequipa. Hice mis primeras blusas con la costurera de toda la vida de mi mamá. Y fue como, se prendió el foquito porque todas mis amigas, yo quiero esto, yo quiero esto. Y yo era como que de ahí me puse esa meta, ¿no? Yo voy a hacer esta marca para algún día irme de mi casa y estudiar diseño de modas. Ese era como que mi primer sueño. Yo creo que para emprender siempre es importante tener una meta que te traspase, ¿no? Uh-huh. Y esta meta totalmente era mi sueño. Y en el 2023 se cumplió. Yo dejé Arequipa, me peleé con mis papás en su momento, dejé la carrera que estaba estudiando y pude venirme a Lima a estudiar lo que tanto quería, que era en el CEAM, en el Centro de Altos Estudios de la Moda, Diseño de Modas. Y para mí, pues, este fue el hito de mi vida, mis 23 años. Tenía la plata y todo, y bueno, aquí no me fue como quería, pero ¿cómo cambió esa transición para yo pasar hacia la moda sostenible? Porque yo también creía en la moda convencional, ¿no? Como me encanta la moda, las pasarelas, las luces, todo este spot de tener lo último en tendencia. Y cuando estaba estudiando la carrera que tanto me gustaba, me empecé a meter a muchos concursos de moda, porque sentía que los concursos te dan estas premisas que te permitían como que mantenerte al tanto y también ganar premios y estar en un nivel donde puedas ser reconocida en tu carrera y formar tu carrera. Y en esos tantos concursos llegué a un concurso que era un vestido en energía cero de la COP21, de la Conferencia Anual del Medio Ambiente en París. Y yo era, ¿por qué quieren hacer este concurso con la moda? O sea, ¿qué tiene que ver el medio ambiente con la moda? Y ahí me enteré y fue como que cuando me saqué la venda de los ojos, por así decirlo, era que la industria de la moda era una de las industrias más contaminantes del planeta. Entonces yo quedé como tonta, literal, me sentí tan frustrada porque literal me había gastado casi todos mis ahorros, me había peleado con mis papás para estudiar una carrera que pertenecía a una de las industrias más contaminantes, no solo con el medio ambiente, sino explotación laboral. Y mientras más estudiaba e investigaba, Jimé, era como, qué horrible es esto. Y veías que todo el mundo seguía haciendo moda por hacer moda, por dejarse deslumbrar por las pasarelas, salir en la revista, pero sin importarte todo el proceso de producción. Y ahí gané ese concurso, fui a París.
No te creo, ¿eso cuándo fue?
El 2015.
Wow, ya.
El 2015, dije 2023, 2013. Yeah. Fue el 2013 que me vine a estudiar a Lima.
O sea, tú empiezas en el 2011.
El 2011 empiezo la marca. En el 2013 vengo a estudiar a Lima, mi carrera de diseño de moda, aclárate, María, porque te dije 2023. Pero de ahí pasó esto en el 2015, este concurso. Entonces ahí fue como, entre más investigada, dije, wow, o sea, debe de existir otras formas de hacer moda. Y ahí empecé a llegar a la moda sostenible que ya se empezaba a dar en el mundo. Y fue como, me apasionó, porque
este concurso, ¿qué era lo que pedía? O sea, ¿cuáles eran lo que tú tenías que cumplir, las metas que tú tenías que cumplir para poder ser la ganadora? O sea, para acá un poco entender qué significa la sostenibilidad, ¿no? Porque al final todo el mundo tiene esta palabra, pero realmente en la industria, ¿qué es ser sostenible?
Ser sostenible es utilizar los recursos de manera moderada y consciente, ¿no? Y sobre todo tener esta conciencia ambiental a la hora de todos los procesos, en cómo van a terminar tus residuos. Uh-huh. Es olvidarte de la economía lineal, de usar de comprar, usar y votar. Es pensar en una economía más regenerativa, una economía circular, de cómo el desecho va a poder volver a ser reutilizado y va a estar más tiempo en el ciclo, el tiempo de ciclo de vida del producto va a ser más largo y no tan corto. Entonces, es pensar cómo las diferentes aristas van a lograr que este producto esté en el mercado más tiempo, y no solo en el mercado, sino también en la postventa, en el cliente. ¿Cuánto tiempo más lo puedo utilizar?
Y por eso tú haces tantos diseños multifunción, reversibles y de tal, para que sea como que puedo usar esta prenda en demasiadas ocasiones por muchísimo tiempo, va a ser atemporal, ¿cierto?
Totalmente, que sea temporal y tenga todos estos lineamientos.
Y exactamente, me ha interesado mucho lo del concurso en París. ¿Con qué ganaste? ¿Con una colección? ¿Cómo era?
Se tenía que hacer un vestido de energía cero, es decir, que no utilices absolutamente nada de energía.
Nada, o sea, cero máquinas conectadas.
Cero máquinas conectadas a nada. Entonces volví a nuestros ancestros. Volví a averiguar mucho sobre el arte textil peruano. Me fui a Huancayo un mes. Conocí a varias artesanas y empecé con tintes naturales. Empezamos a tejer todo de forma natural. Y bueno, en el Perú, la verdad, hay demasiada historia y riqueza sobre eso. Así que fue muy fácil, entre comillas, hacerlo realidad. Fue un vestido que fue elaborado íntegramente con artesanos, y ahí fue que yo me enamoré de toda esta parte humana que se estaba perdiendo por la industrialización, que es totalmente natural. Pero ¿qué pasó con el fast fashion, que es lo que nos ha llevado a realmente ser una de las industrias más contaminantes? Es que empezaron a crecer a pasos agigantados, que ya solo era económico, como que ganar dinero, y no les importaba explotar la agricultura, acelerar los procesos de cultivo de algodón con químicos para que el algodón no produzca en 2 años, sino que produzca en 14 años, claro, en 14 meses. Entonces, imagínate cómo era todos los, claro, químicos que le metían. Esto afectaba a los agricultores. Por otro lado, el tema de la confección. Entonces, por todo lado había demasiada contaminación y explotación, que es lo que nos ha llevado a producir. Como las telas orgánicas eran muy caras, hay que hacer materiales con poliéster, con plástico, que es lo más barato.
Y que ahora es lo más contaminante.
Imagínate, mira, se produce, justo ahora sacaron unas cifras que me desmayé, son 90 millones de toneladas anuales produce el mundo en ropa. Y el 80% es de plástico, es de poliéster, que es igual al plástico. Se demoran casi 250 años de desaparecer del planeta. Entonces, ahí hay una contaminación increíble, que es la que nos está llevando también a todo el calentamiento climático que lo tenemos
obvio
encima. Y no es por ser fatalista, pero yo siempre digo, o sea, así como han regulado las bolsas, que ya tienes que pagar por las bolsas, en un futuro van a regular nuestras prendas de vestir, porque todas son de plástico y no podemos estar comprando de esa manera.
Y debería haber una regulación de cuánto es el máximo plástico permitido que debería tener una prenda, ¿no? Porque, o sea, ya, ok, si la necesitas como un componente y te digo el 20%, ok, pero que el 80%, o sea, de la producción del mundo sea basada en plástico, es una locura, ¿no?
Todo Shein, todas las marcas de fast fashion, Shein 10 Ultra Fashion, es 100% poliéster su producción. Y es como que nosotros lo aceptamos, nosotros lo consumimos y muy poco se habla de esto.
Pero creo que también ahí el gancho tan importante es generar conciencia, porque a la hora y la hora el consumidor dice, precio, ay, pues, pero ¿por qué me voy a comprar esta falda que cuesta 250 soles cuando me puedo comprar una faldita parecida que cuesta 50 soles? Totalmente. Claro, pero ¿cuál es el impacto que estás dejando en el mundo por ese precio, no? Y me has hecho acordar que hace un par de años estuve en Cusco, me acuerdo, en el Valle Sagrado, y fuimos a un tour con mi hermana mayor y conocí a las cusqueñas tiñendo sus telas con, no me acuerdo cuál era el nombre, este rojo que tenía como un guinda así hermoso. Uh-huh. Iban tejiendo sus hilos. Sí, y tejían sus hilos y me enseñaron todo el proceso de que tienen el hilo, lo tiñen, lo ponen a secar y luego cuando lo empiezan a tejer, y era como que tenían como una planta de producción, pero así 100% uh-huh, sostenible, y las cosas que hacían, o sea, unas pashminas, y yo decía,
es maravilloso.
Wow, como que qué bonito esto, y realmente qué poco lo vemos así desde su proceso, desde cero, porque lo otro es 100% industrial, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Y cuando tú decides ya, ok, te abrió los ojos esto, ganaste el premio, y ahí tú dices, no, tengo que diferenciarme con que mi marca tenga un aporte al mundo y no sea algo que venga a dañar? ¿Y cómo empezaste a definir los principales agentes? O, no sé, yo te veo ahora, por ejemplo, ya tú ya tienes colecciones, ¿no? Tú haces muchísimas cosas hermosas, de verdad. Pero, ¿cómo haces hoy por hoy para encontrar tus proveedores? ¿Cómo haces para que no sea como una limitante, ¿no? Porque me imagino que la oferta no es tan amplia para ti, o sea, queriendo siempre tener moda sostenible, ¿no? O sea, porque ya no es como tan sencillo como voy, compro cualquier cosa y me lo produce cualquier y listo.
Sí, totalmente. O sea, después de todo este proceso de investigación, creo que lo más importante para diferenciarte en algo es investigar, como que estudiar sobre qué es lo nuevo que quieres hacer y ver la innovación que hay en el mundo y las tecnologías que van enfocándose a esto diferente que tú quieres hacer. Entonces así empecé a ver, y sobre todo también algo que a mí me sirvió mucho fue que no me obsesioné tal punto que me limitaba. Entonces yo sabía que la sostenibilidad era un camino de paso a paso, o sea, porque hablarte de ser 100% sostenible es una utopía, la verdad. Pero sí es el camino, todos los pequeños pasos que tú vas dando. Entonces yo creo que al no ser radical, empecé a ver qué podía hacer con lo que tenía y desde dónde estaba. Porque si bien es cierto, en el Perú hay la alpaca, hay el algodón, hay esas fibras orgánicas, naturales, que están reconocidas mundialmente, pero encima mi estética como diseñadora es, me encanta el color. Y generalmente las marcas de moda sostenible eran como que algodón orgánico, beige clarito, blanco, muy, muy plain, muy lindo, pero no era tanto mi estilo. Entonces empecé a buscar y a leer, y una de las principales razones de la sostenibilidad es usar lo que ya existe. Y yo, que siempre me caminaba por Gamarra, ves las telas que son nuevas, que salen en tubos, pero también veía muchos sacos de telas y preguntando, no, son saldos de empresas, y que los vendían muy barato. Y un día me compré un saco y vi miles de telas hermosas, pero como eran 5 metros, 10 metros, obviamente como negocio no lo ves, porque es mucho más complicado hacer 10 metros que tirar 10, claro, 100 metros de tela y hacer solo un corte. Pero yo le vi mucho valor a esto y empecé a trabajar con Deadstock. Empecé con estos saldos de la industria textil, que encima los tenía que curar, si bien es cierto, el proceso era un poco más largo, pero estaba en la línea de lo que ya quería.
Que era ser sostenible.
Era ser sostenible. Y cuando yo hice este enfoque, y me acuerdo justo hace poco, nos han nominado para los premios Luces, y se nos ocurrió con el equipo hacer 21 razones para decirles a nuestra comunidad, a la nueva comunidad, por qué tienen que votar por Estrafalario. Y me he metido pues a ver backup del 2018, 2017, y encontré un visual board de cómo yo me imaginaba mi negocio. Y fue tan lindo ver que se hizo realidad, y era, ¿por qué? Porque yo me imaginaba utilizar tela de naranja, las últimas telas sostenibles, que en ese momento no tenía ni la plata ni la logística para importar eso. Pero de alguna u otra manera te da esa guía como para tú empezar a trabajar con lo que está a tu alcance.
Con,
¿no?,
los recursos que
con
tienes.
Con los recursos que tienes, porque si no, vives frustrado.
Claro, yo quisiera importar. Sí,
y como no,
puedo, no sé
tengo
dónde,
la plata,
no lo hago.
No lo hago. Exacto. Entonces, y empiezas a poner más excusas que hacer.
Exacto.
Entonces yo empecé a hacer. Era como que sí, quiero tener un programa social o quiero hacer algo con mi comunidad por todo este tema también de la explotación. Me acuerdo que me fui a... Y mucho también influyó en mí la curiosidad, esa capacidad de observar y ser curiosa. Me acuerdo que estaba en Huanchaco y vi los caballitos de Totora. Ajá. Y era como, ¡ay, qué lindo caballito! Oye, esto es una cartera enorme, linda. Y le pregunté al artesano, el artesano me dijo que sí podían hacer como que una primera muestra de carteras, y empecé a trabajar con artesanos carteras en fibra de caballito de Totora, y ese fue mi primer proyecto artesanal. Y de ahí empezó a migrar todo, pero era por esa intención, ¿no? De ser curiosa, preguntar y no limitarme a que si es que no tenía, no lo iba a empezar.
Exacto. Me parece una... Creo que ese es el primer consejo importante para todos los emprendedores que nos están escuchando, ¿no? Porque muchas veces quieres que se resuelva el negocio con la idea que tú pusiste en el papel y que tenía todas las cosas perfectas, como si no hubiera presupuesto limitado y demás. Pero es como vas empezando con las opciones que tú tienes a la mano y la creatividad. Porque a la hora y a la hora, yo creo que lo que hace diferente a un emprendedor es la capacidad de crear con pocos recursos.
Totalmente.
Entonces, ¿no? Porque si todos tuviéramos una espalda financiera gigante o inversionistas. Bueno, pues el cielo es el límite, ¿no? Claro. Pero ¿cómo realmente tú te pones creativo de, ok, esto es lo que tengo y con lo que tengo, tengo que llegar lo más cercano a esta gran idea y para luego generar, y ese lo que has dicho tú, la capacidad de observar. Y tantas personas he hablado en este podcast, señores que he conocido, que han empezado desde muy abajo y han salido adelante, y eran personas que durante cada momento que estaban en alguna situación nueva, en algún lugar nuevo, veían, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cómo lo podría llevar esto yo a mi negocio, a mi país? Totalmente. ¿Cómo esta persona que tiene estos recursos y que lo estoy viendo así, que tiene esta creatividad que yo no tengo, puede aportar y unirse conmigo para hacer algo? Y es como tu claro ejemplo, ¿no? O sea, el artesano de los caballitos de Totora. O sea, te lo juro, yo he estado en Huanchaco y ni por acá se me ocurrió el caballito de Totora una cartera, ¿me entiendes? O sea, para mí, qué lindo el caballito de Totora. Entonces creo que eso también es... Esa capacidad de observar y a todo ver cómo podría ser un fit contigo y tu negocio ha sido muy importante. Ahora, bueno, entendemos ya toda la parte de los materiales que tú dices. ¿Por qué voy a dejar que se boten estos saldos de tela? Los prefiero comprar yo. Y creo que también, sin querer queriendo, ahí tú ya estabas formando una especie de exclusividad.
Totalmente.
Porque al hacer poca producción es más exclusiva la prenda.
Totalmente. Fue lo caso porque al inicio no lo veíamos así. Uno empieza... enfocado de repente en los materiales y empezamos a tocar las puertas y como ya les compraba a estos proveedores, de la nada uno me dice, oye, pero por si acaso te doy el dato de uno que trae de España, de Italia. Y de la nada compré y ahí sí me di cuenta, eran telas maravillosas que solo producía 3 vestidos, 4 blusas y les estábamos ofreciendo exclusividad. Y era como que, ok, ahora nuestro nuevo diferencial es exclusividad, pero queríamos darle otra palabra como que distinta y utilizamos la versatilidad para que unir algo exclusivo con algo súper funcional también, ¿no?
Exacto. Y tengo otra pregunta, porque algo cuando he hablado con personas que tienen marcas de ropa acá y cuando yo también he trabajado en esta industria hace unos años, era, se cree que para poder ser rentable la producción tiene que ser en masa porque hay el costurero no te va a producir 4 blusas, pues, de una tela. O sea, quiere producir 50 blusas de una, entonces te da sus mínimos y tanto. Y eso, a la hora y la hora, hay veces que también es uno de los principales barreras para la gente que dice, pucha, ¿pero cómo me voy a mandar a producir 50 vestidos si ni siquiera sé si voy a vender 10? Entonces, ¿cómo hiciste tú para poder producir en pequeña escala?
Lo que hice fue yo empezar a capacitar a mis talleres. Primero empecé a trabajar con un taller grande. O sea, yo llegué a Arequipa de trabajar con mi costurera que tenía una calidad de vestidos de noche, o sea, súper linda, a pasar a Gamarra, que fue lo peor que hice, a decir, ok, me voy a meter con este empresario y me pasaba lo mismo. Y fue como salí corriendo porque sus mínimos eran muy altos y decidí enfocarme en proveedores chiquitos. Y así 2 chicas habían justo renunciado de esta empresa y me escribió, si quieres yo te puedo empezar a confeccionar, pero estoy confeccionando en mi casa. Lejísimos, dije, ok, yo voy. Y empecé con ella, solo con su máquina, a empezar a hacer muestras. Y esto nos llevó a no solo crear esta familia, porque al día de hoy sigo trabajando con ella, muy aparte de mis talleres del penal. Ella creció su taller también con todas las producciones de Estrafalario, pero tenemos esa capacidad de que si yo quiero puedo hacer 10 blusas o puedo hacer 500 blusas uniendo a más costureros de la comunidad de costureros que ellos tienen. Entonces creo que también es un poco, otra vez, pensar fuera de la caja, porque a veces cuando pensamos, sí, quiero trabajar calidad, entonces tengo que hacerlo con una empresa que ya esté reconocida. Y te olvidas que hay personas independientes que también lo están haciendo en su casa y que seguro tienen también una alta calidad en cuanto a confección, pero no están en esas empresas porque también los explotan, porque el empresario gana el 40% más que estas personas.
Exacto.
Entonces... empecé así y literal mis talleres son súper pequeños de personas súper humildes que han crecido con Estrafalario y que me ha pasado que pueden tener una producción súper grande, pero nos prefieren a nosotros porque no solo les pagamos bien, sino hay una calidad humana de amigos y si se te malogra tu máquina o necesitas financiamiento para comprar una nueva, yo te ayudo. Y eso ha creado estos talleres que tengo, que no son míos, pero los siento como míos, ¿no? Donde produzco hasta el día de hoy.
Y me parece increíble porque muchas veces nos olvidamos de que el talento humano es lo que al final termina moviendo esas empresas grandazas. Y ese Totalmente. Talento humano puede estar en todas partes, ¿no? Y justo hablaste de las costureras del penal. Ese es a mí un proyecto que me parece súper interesante y quisiera que le cuentes un poco más a las personas que nos están escuchando. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo nace? ¿Cómo empiezas? ¿Cuántos años ya tienes? ¿Cómo ha funcionado esto, no?
Bueno, todo parte de esta idea que te dije, de este visual board que hice en ese momento. Ahí también es otro consejo. Háganse un mapa visual de todo lo que quieren llegar con su negocio para tener diferentes escenarios y ser flexibles, ¿no? Y entre esos escenarios, yo quería tener este proyecto social después de toda esta experiencia maravillosa que tuve con las artesanas de Huancayo. Y leí algo que me encantó, que era: tú puedes ser un agente de cambio y aportar tu granito de arena al cambio desde donde estás y con lo que tienes. Entonces ahí empecé a moverme, empecé a trabajar con estos artesanos y yo siempre tenía esta visión de querer hacer este programa social. Y se empezaron a dar las cosas, no mágicamente porque creo en la manifestación, pero una vez una amiga me invitó, yo siempre he participado de chocolatadas, siempre en Navidad me ha encantado hacer actividades, y me dijo: oye, Valeria, te invito al INAVIF, porque empezó este programa social en el INAVIF, a hacer una actividad. Llegué a esta casa hogar donde, que era para madres jóvenes de entre 13 y 18 años que habían quedado embarazadas y vivían ahí, pero yo veía que no tenían ninguna actividad de emprendimiento, de qué iban a hacer después de que salgan de este lugar. Así que dije: oye, me gustaría enseñarles a bordar, darles charlas de emprendimiento, para hablar con ellas. Y empecé a ir tranquilamente a este lugar, empezamos a trabajar con ellas, a enseñarles a bordar. Y un día estaba en el centro de Lima, por Caraballo, para comprar materiales para llevar al INAVIF, porque íbamos a hacer unas bolsas de tocuyo. Y paso por una vitrina enorme con unas carteras de junco preciosas, unos tejidos a crochet increíbles. Y yo, otra vez curiosa, toco la puerta. ¿Quién vende? ¿Quién hace? Uy, está cerrado, es del INPE, señorita. El guachimán, me acuerdo que me dio su número. Y yo ya la llamo a la vendedora para preguntarle. Pero yo dije: bueno, acá trabajan en el INPE, en las cárceles. Bueno, llamé y al día siguiente llamé. Y no era la vendedora, era la gestora de trabajo del INPE. Que yo me presenté, mi empresa ahí no tenía ni un año, era como: soy Valeria Ceballos, tengo un programa social, trabajo con madres jóvenes del INAVIF, creo que había ido 3 semanas, y me encanta lo que están haciendo y quisiera conocer a las personas que están atrás, porque yo también quiero hacer cosas con moda. Y me dijo: ay, perfecto, si su empresa tiene más de 3 años, calza para el convenio. Aquí estoy, ¿cuándo nos podemos reunir? Me reuní claramente y le dije que no tenía ni un año, pero le gustó tanto fácil la pasión que tenía en ese momento y la idea de todo, que me dijo: bueno, vámonos a las cárceles del Lurigancho para que veas. Llegué a las cárceles del Lurigancho y yo creo, como también creo en las energías, fue como demasiado fuerte. Era como: ya, creo que no la hago, porque las miradas, el ambiente, los ruidos, no me sentía tampoco segura. Y me dijo: ok, te voy a llevar a la cárcel de mujeres. Ya. De ahí nos fuimos a Santa Mónica y anexo, y fue como... sentí una paz, sentí algo como que muy lindo, y me empezaron a mostrar los diferentes talleres, porque cuando tú, bueno, no tú, no, pero cuando alguien entra a la cárcel, empieza por talleres mínimos, como costura, zapatería, entonces empiezan a hacer cosas. Y yo sentí que eran diamantes en bruto, que con más capacitaciones las podíamos llevar a otros niveles. Y les dije: me quiero quedar acá, quiero empezar este taller, ¿qué saben hacer? Y así empezamos, como que ¿qué saben hacer? Aretitos a crochet. Y empecé con una colección de aretes a crochet. Entonces yo siempre, mi marca la he adaptado a lo que saben hacer mis proveedores. Yo no he ido a imponer cosas, porque mi cabeza quería seguro hacer mil y un cosas. Pero es mucho más fácil cuando tú te adaptas a lo que quieres ayudar para poder enseñarles y ya llevarlos a lo que tú quieres hacer. Entonces así empezó el programa social en el penal. Ya empezamos en el 2018. Y estamos hasta el día de hoy. Y ha sido increíble el crecimiento que hemos tenido. Ya tenemos un taller implementado dentro del penal con todas las condiciones laborales, luces para bordar, porque antes no bordaban en el patio, pero era parte de lo que nos podían ofrecer las instalaciones del INPE. Pero nosotros decidimos invertir en eso y hemos formado una familia increíble. De hecho, mi mamá, cuando le conté que iba a entrar al penal, no entendía. Me decía: ¿qué? ¿Por qué vas a ir al penal? ¡Qué peligroso! Y si no sé qué... Y entre broma y broma, siempre es como que yo digo: yo trabajo con las chicas del penal, conmigo nadie se mete. Y es como un amor muy bonito y una admiración que yo también tengo hacia ellas, ¿no? Para mí es como qué habrán hecho en sus vidas, no me importa, pero me importa a partir que entraron a Estrafalario y he visto las ganas que le ponen a cada cosa que quieren hacer. Y miren, o sea, ahorita bordamos en lino, bordamos en seda, bordamos en telas increíbles y tienen una calidad altísima, producto de su esfuerzo.
Ah, no te creo. Y espérate, ellas producen, o sea, de todo.
Todo. O sea, ahorita ellas producen, antes hacían solo bordados, ahorita yo ya confecciono dentro del penal y ya aprendí incluso a hacerme los patrones, que es algo también complejo. Entonces yo ya toda mi cadena de producción ya la tengo instalada dentro del penal.
No te puedo creer, qué increíble. Sí. ¿Y ellas ganan un sueldo?
Claro, nosotros les pagamos a destajo. De hecho, el convenio de cárceles productivas, y esto me pasa mucho, yo me he presentado a varios concursos internacionales, y cuando les decía trabajo con la cárcel, observado, era como explotación laboral. ¿Cómo puedes decir que eres sostenible? Porque en cárceles de Europa, de Estados Unidos, el trabajo que hacen
es obligatorio
y es gratis. Pero el Perú, y es algo que yo hablo mucho con el INPE, yo lo felicito, y en Latinoamérica también resaltan sus programas de reinserción. Lo han armado también en este marco que realmente protegen también los derechos de los internos y también regulan cómo se está comportando la empresa con ellos. Entonces, si bien es cierto, hay técnicas laborales, gestoras laborales que observan los tratos, pero el pago directo es directo a la mano de cada interno, no es que lo pagues a través del INPE, y ellos también le pagan un porcentaje al INPE por usar sus instalaciones. Entonces nosotros hacemos un pago a destajo de producción, como que trabajara con cualquier empresa.
¿Qué significa un pago a destajo?
A destajo es si me produces 5, te pago por 5, me produces 10, te pago por 10.
Okay.
Entonces no es por un tiempo, no es un salario.
No es una planilla, es como por tu mano de obra.
Okay. Por tu mano de obra, como se trabaja generalmente en la industria de la moda. Entonces, entre más capacidad de hacer más prendas, ellas ganan, pero casi la mayoría llegan al sueldo mínimo. Y eso ha implicado que realmente su salario crezca en un 100%, comparado a lo que ellas ganaban antes en el penal. Porque a pesar que sea un penal, ellas tienen que pagar varias cosas para poder sobrevivir ahí adentro. Y mucho más si son extranjeras o si sus familias tienen escasos recursos que no tienen cómo depositarles y tienen que vivir, ¿no? Entonces se ha generado ese impacto económico también para ellas. No solo para ellas, sino porque también pueden con esa plata ayudan a su canasta familiar, envían plata a sus familiares.
Por más que estén en el penal.
Por más que estén en el penal. Y algo, una de las cosas más lindas, aparte de este impacto económico que hemos tenido, en las tiendas nos pasaba que llegaban, veíamos así gente que quería entrar o no, o entraban y estaban calladitas y como que las vendedoras, hola, ¿qué tal? ¿Quieres ver algo? No, es que mi mamá ha hecho esto, o mi tía ha hecho esto, está en la cárcel, y como hasta con vergüenza, pero que ya vayan, para ellos era como un orgullo y otra vez revalorar esa relación con su madre, tía, abuela, porque obviamente cuando te metes a la cárcel
ya piensas que la cagó y qué mal.
Sí, y aparte todo, de repente es una vergüenza familiar y pierdes, pero si la ves otra vez como haciendo cualquier cosa y en este caso siendo parte de un proyecto.
Queriendo salir adelante.
Exacto, es como que volvían a retomar ese contacto familiar, y esas historias eran las que más me gustan de Estrafalario.
¿Y cuántas personas, cuántas mujeres tienes trabajando actualmente contigo en el programa El Penal?
Actualmente tenemos 12, pero en el pico más alto de Estrafalario, cuando hemos estado así como ahí en el tope de producción, hemos llegado a tener hasta 54 internas.
¡Wow!
Sí.
¡Wow! Y es como que me causa un montón de curiosidad y de admiración, porque siento que qué bueno que el INPE también ofrezca algo para que las personas entren a darse cuenta de que tienen capacidades para muchas cosas que quizás no conocían, ¿no? Y que quizás cuando mañana salgan del penal se quieran seguir dedicando a esto porque han explotado un talento, han descubierto un talento que quizás ni siquiera se habían dado cuenta. Me parece súper bonito. Y es fácil poder hacer como que este tipo de programas con las cárceles, con los penales, ¿o no?
Yo no diría fácil, pero si te gusta, lo adaptas a tu estilo de vida. Es complejo. O sea, decirte que tengo que llevar los materiales, entrar, que te revisen, o sea, todo el trato en sí es un poco complejo. Lidiar también con personas que no puedes llamarlas y coordinar cosas, si no
claro,
todo es presencial.
Es,
no puedo tener un Excel y mandarle el Excel y decirle dame tanta producción o mandarle fotos. Es todo con un cuaderno porque no puedo meter celular ni nada de tecnología, al menos que tenga permiso y supervisión. Es complejo, pero si es que te gusta, yo creo que encuentras la forma, como para todo en esta vida, ¿no? Entonces, para mí este programa social no solo me ha dado este valor diferencial de estrafalario y esta ayuda, este giving back, que para mí es como una forma de devolver a mi sociedad las oportunidades, privilegios que me habrá dado la vida, pero me da el motor y motivo y gasolina para no rendirme, porque con estrafalario hemos pasado por tantas cosas que muchas veces he querido decirse es que chao, ya fue. Pero es que ya veo las caritas de las internas y las artesanas y sé que no dependen, porque seguro pueden hacer otras cosas, porque no quiero decir esa palabra, pero de alguna otra manera tienen muchas esperanzas y les encanta ser parte del proyecto. Entonces es como, sí podemos, y me gusta cómo canaliza esa energía bonita estrafalario a seguir manteniéndonos a flote, ¿no?
Wow, qué interesante, de verdad. Entonces, ya conversamos acerca de la materia prima, ¿no? ¿Cómo has hecho para que esto sea sostenible? Estamos conversando acerca de la fuerza de la mano de obra, de las personas que trabajan para ti. ¿En qué otras cosas crees tú que has entrado a la parte de sostenibilidad? O sea, ¿cuáles son otros valores, otras cosas de las que tú te preocupas constantemente?
También me preocupo mucho a la hora del diseño, como tú lo dijiste, a la hora de diseñar que un producto sea versátil, que se alargue el ciclo de vida de producción, pero también qué hacemos con los recursos, ¿no? Cómo nosotros podemos en nuestras producciones, por más grandes que sean, ahorrar y sobre todo tener zero waste, lo menor de desperdicios posibles, ¿no? Y ahí entra otra vez esta parte creativa de qué hago con estos retazos pequeños, cómo los puedo volver a transformar en un nuevo producto. Y creo que algo que apoya mucho también a la sostenibilidad es esta capacidad de flexibilidad, de poder adaptarte a crear un producto con el material que tienes y no tener que comprar productos para poder crear algo nuevo. Entonces, esa es una característica importante de la sostenibilidad cuando tú usas los recursos que tienes para crear algo. Y eso también va de la mano mucho con la creatividad, va de la mano con la innovación. Y porque es muy fácil ir a un supermercado y comprar todo y cocinar algo. Incluso las personas que a veces cocinan con lo que tienen son como súper creativas. Y creo que este componente es súper especial para la sostenibilidad. Y es algo que lo hemos sabido manejar bien, porque si tú vieras el abanico de productos que tenemos, es grande. Y ahora que estamos yendo a ferias internacionales, es como que tú dime nomás y nosotros se lo sacamos. Porque literal nos hemos dado cuenta que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y sobre todo de lo que sobra, poder sacar nuevos productos. Ahorita estamos sacando una colección. Yo decidí no producir más para Perú porque quería realmente hacer pausa y refrescar todo el modelo de negocio en Perú. Y por eso estaba también liquidando todo el stock que nos había quedado de las tiendas que te conté que había cerrado. Y cuando estaba sacando todas las limpiezas de los talleres, Ana me dice, señorita, ¿se va a llevar al fin sus sacos? Tenía fácil unos 20 sacos de todos los retazos que les prohibía botar. Tú guárdame mi saco. Las pobres las había invadido, me han debido cobrar alquiler, te juro, por todos los sacos que tenía. Le dije, dámelos. Los metí al penal. Y estamos sacando, que va a salir en marzo, una colección de upcycling. De todos los retazos los hemos unido, que es una técnica patchwork. Y mira, con esos retazos estamos sacando un montón de nuevas prendas, de telas antiquísimas, pero que han salido una nueva prenda. Entonces es una forma de hacer sostenibilidad, con un recuerdo de sacos que los tengo creo que hace 3 años ahí recolectándolos, y ahora va a salir esta nueva colección. Y es muy significativa, ¿no? Porque cuando ya pensábamos que no íbamos a producir más, porque quería ahí ponerle un poco de freno para ver qué se venía, era como, ¿cómo no voy a producir más? Y aquí tengo un material para seguir avanzando, ¿no? Sin necesidad de invertir más.
Y eso me parece genial. Y justo ahorita has mencionado el tema de la cerrada de tiendas, ¿no? Y sí me parece importante porque creo que todos los emprendedores hemos pasado por eso. O sea, yo he cerrado tiendas aquí en Cronuts, he tenido que decir, no, hasta aquí no más, esto no es, me confundí de público, me confundí de ubicación, me confundí de tamaño de alquiler, me confundí de mil cosas. Y claro, la primera tienda que cerré en mi vida, que fue efecto de pandemia, dolió, ¿no? Un montón. Y luego ya se volvió más fácil para mí cerrar tiendas y simplemente ver el número y decir, no funciona, el recurso está mejor alocado aquí, entonces vamos a movernos y cambiar. Y creo que esa capacidad de ser dinámico y de darte cuenta de que el proyecto, la marca, la vida no mueren con una tienda, sino que va mucho más allá, es algo que tú has vivido, creo, con tu tienda del Jockey Plaza, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, Me gustaría saber cómo fue para ti ese proceso cuando decidiste tomar, cuando tomaste la decisión, ¿no? De no, ya, ok, cierro. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué? ¿Qué factores influenciaron en ti? Y cómo dices, justo ahorita tú estabas hablando de algo importante, ¿no? Quiero ver de darle la vuelta a la estrategia del negocio y realmente hacia dónde me quiero enfocar. Entonces, poco esos cambios creo que a los emprendedores les cuesta mucho, ¿no? Como aceptar de que hay un lugar más allá de lo que pensaste que era la tienda clásica tradicional que tú habías elegido. Entonces, ¿cómo fue para ti eso y qué analizaste ahora? ¿Cómo decidiste hacia dónde vas de nuevo, no?
Yo creo que a los emprendedores les cuesta mucho y nos cuesta mucho porque nos creemos el personaje. Porque nos creemos como que esta historia de yo voy a tener mi tienda y voy a tener tantas tiendas y nos metemos tanto en el futuro y lo que queremos llegar a ser, que todas esas expectativas nos sobrepasan, que cuando llega el momento que las cosas son diferentes, nos cuesta soltar, queremos ahí aferrarnos y cuando en vez de ponernos en una posición de observador, de ok, está pasando esto, esto no tiene nada que ver conmigo y es algo que yo aprendí demasiado el año pasado, interioricé mucho que si Estrafalario le iba bien, a Estrafalario le iba bien, si Estrafalario le iba mal, a Estrafalario le iba mal, no tenía nada que ver conmigo.
Claro, ¿no? No es que si a Estrafalario le va mal, a Valerie le va mal.
Entonces, exacto. Pero antes no, antes Estrafalario le iba muy bien, yo lo viví intensamente y me enfocaba solo en el crecimiento y no estaba en una posición de observadora donde puedes observar con más amplitud todo tu negocio, ¿no? Por eso también te hablo del emprendimiento holístico, porque es darte cuenta que tú también eres todo, pero tienes esa capacidad de ver todas las partes que implican y eso fue lo que me pasó con Estrafalario, ¿no? Era como que nosotros tuvimos en pandemia un crecimiento increíble, crecimos 350%, o sea, yo estaba como que wow, nos fue súper bien, el equipo creció, empezamos a exportar, abrimos cuatro tiendas y ya como que el 2022 las cosas se empezaron a complicar, necesitamos más inyección de capital, inyectamos, felizmente teníamos inversionistas interesados en el tema. Pero yo ya sentía que era como un loop, ¿sabes? Era como que inyectar plata, abrir tiendas y estar en esta rueda como que de hámster constante donde yo no me sentía bien. Encima, así como tú dices, bueno, me equivoqué de lugar de tienda, yo me equivoqué de posición. Yo me había creído que quería ser la CEO de mi empresa y de repente, no sé si había sido por una presión natural que yo me metí, porque siempre creo en esto, o sea, vivo el feminismo, del empoderamiento femenino y ser CEO era parte de yo también puedo ser CEO, ¿no? Pero creo que ahora, por ejemplo, yo he renunciado al cargo de CEO. Yo no quiero ver esa parte porque me he dado cuenta que no tengo las aptitudes necesarias para eso, enfocarme en lo que es mi core. Pero eso también me costó soltar. Entonces, mientras intentas abrazar muchas partes de tu negocio para hacerlo tuyo, a veces lo ahorcas y lo sofocas. Entonces, yo siento que eso pasó porque empezamos a tener problemas económicos, problemas financieros, porque no es lo mismo vender, no sé, cuatro cifras de pasar a vender seis cifras. Entonces, todo es mucho más grande. Y creo que la operación nos ganó como equipo. Nos ganó. Entonces, yo decía, ¿qué hago inyectando más plata para seguir teniendo tiendas y figurando como que sigo existiendo cuando yo no me siento bien?
Claro, no. Cuando yo dentro mío ya no existo, porque no, estoy metida literal, todo el día en esta situación, con miles de problemas cada vez más grandes.
Cada vez más grandes. Yo sentía que hasta estaba en duda también del modelo de negocio. Sentía que, como tú dices, que lo hablamos al inicio, vender moda sostenible en el Perú era durísimo, porque no solo era educar a tu cliente, sino también era ponerte en la posición de mi polo cuesta 180 soles, no, 129 soles, porque es bordado a mano y algodón pima, me estás comparando.
Y porque tengo que ir al penal todos los días y entrenar a las personas y no puedo mandarles un correo y hago de uno en uno,
literal.
Y lo recojo, ¿no?
Todo eso, entonces eran varias cosas que solo era un desgaste emocional y aparte de intentar liderar una posición como la de ser CEO que me estaba quitando energía, en la cual yo debería enfocar en las otras cosas que las sé de manera tan fácil y tan innata. Entonces ahí fue como chocaron mis cables y dije, ok, no, esto no puede seguir así. Evalué todas las tiendas y me di cuenta que el canal que más, o sea, más prometedor era exportaciones. Y dije, mira, con exportaciones. Ahorita ellos me pagan 50% de adelanto, entrego la colección 50%, porque también esa era una lucha interna conmigo. Yo no quería.
Es una orden de compra grande.
Una orden de compra grande y fin. Y también yo quería vender todo con mi marca. Todo lo quería vender con Estrafalario. Estrafalario no lo sabes pronunciar en Europa, no me importa, pero creo que es Estrafalario, ¿me entiendes? Y era como que esa lucha de egos también, ¿no? De querer ser tu marca. Entonces yo me empecé a dar cuenta, ok, Valerie, si alguien me quiere cobrar mis productos y le quiere poner Pepito a los palotes, que le ponga los Pepito a los palotes.
Al final lo que importa es que el producto está yendo con todo este background de lo que realmente Exacto. aporta al mundo. Más allá de que se lea la marca o no, me den un follower más porque vio Estrafalario en la etiqueta.
Totalmente. Y ahí empecé a sentir, Valerie, ¿qué quieres tú? O sea, ahorita tener una marca posicionada en el mundo o seguir teniendo los medios para seguir haciendo las cosas que quiere hacer Estrafalario. Yo quiero tener mi programa social. Yo quiero vivir de una manera tranquila hasta que pueda hallar otra vuelta a mi marca en sí, Estrafalario como nombre. Entonces, todas esas preguntas vinieron a mi cabeza, de hecho, con mi apoyo de mis coach, ahí la Cami, que también es nuestra coach en común, y una de las cosas que llegamos es como, ¿sabes qué? Pausa. Pausa, y a mí nunca me ha dado miedo voltear el timón. Eso sí, es algo que yo siempre he sido súper flexible en mi vida, y dije, ok, hasta acá nomás, voy a cerrar todas las tiendas. No cerré yo, que cerré Rambla y también cerré Bellavista, de un porrazo.
¿Las tres juntas?
Cerré las tiendas juntas, porque era un loop. Para mí era un loop que, si bien no. es cierto, nos llevaban a un nivel de ventas.
Pero a la hora veías el número final y esta llevaba un mes, esta sí, no, y era otro, como esta le daba de comer un poquito a esta, pero el esfuerzo era por 5 para que el canal que funciona, o sea, que es la exportación.
Claro, y trabajar pero para otros.
Ahí la pregunta es, es interesante este tema para mí porque yo he estado en la misma posición en diciembre del 2023, ¿no? Claro que, y me identifico tanto, yo también me comí el cuento hace 10 años de que yo quiero tener una marca, una cadena que se vuelva una franquicia y que de aquí a no sé cuántos años yo la vea en múltiples países del mundo. Y para mí, así me hablamos, hace 5 años esto iba a ser un negocio que trascienda a mis generaciones, ¿no? Esto iba a quedar, o sea, mis bisnietos iban a estar en King Cronas todavía, a los pobres, ¿no? Entonces, como que yo me comí ese cuento por muchos años, muy parecido al tuyo, muy parecido de, pero que si King Cronas falla, es Jimena falla, entonces como que no, entonces esto. Y de ahí empiezas, y ha sido muy parecido a lo largo de los años que hablamos en línea del tiempo, porque yo también empiezo a entender, oye, ya, ¿y ahora qué? O sea, yo iba por los 9 años del negocio, porque este año cumple 10 en noviembre, 9 años del negocio. ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué logré? ¿Qué siento que he logrado? Claro que me llena de emoción darle trabajo a más de 50 personas del Perú. Claro que me llena de emoción cuando un cliente se come una cronut y es feliz. Claro que me llena de emoción todas esas cosas, pero como Jimena, ¿qué es, no? Y llegó un punto, evaluando números, porque la situación económica, yo creo que el 2022-2023 no ha sido nada fácil para nadie, en verdad. Y ya dices, el esfuerzo que le meto para esta ganancia, o sea, para esto que me devuelve cuando podría estar usando mi tiempo y mis recursos muchísimo mejor por otro lado, ¿no? O creando cosas nuevas, quizás ya no quiero, pues, seguir vendiendo cronuts, o sea, quizás quiero vender iPhones, o sea, quizás quiero crear una marca de cosmética, o sea, y siento que, bueno, tengo 34 años, entonces estoy en la posición y en la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y un poco como que yo llegué a una reunión de directorio con ese mindset, con el mindset de, miren, si tenemos que decir hasta aquí no más porque no está teniendo el retorno que nosotros queremos, estoy dispuesta a decir hasta aquí no más, veamos plan A, B, C, cómo se va a seguir, ¿no? Si queremos vender, si queremos, ¿qué queremos hacer? Y claro, el enamoramiento hace que yo diga, vamos a intentarlo una vez más. Entonces, una vez más, pero con todos los cambios que yo quiero. Yo quiero un cambio de producto, o sea, quiero un cambio de carta total. Listo, vamos a hacerlo, estamos en ese proyecto. Yo quiero tal cosa, yo pienso que para que el negocio tenga una vuelta 360 y una despegada, necesito invertir en equipo, pero ya no un equipo como que simplemente operativo, sino quiero gente que la rompa en pastelería, en panadería, y ese capital de trabajo para ese sueldo que no estaba planeado, quiero que sea una inversión porque yo siento que necesito a esa pieza a mi lado acompañándome. siento que necesito generar nuevas líneas de negocios por acá, excelente. Entonces, yo literal en diciembre del 2023 me he sentado y he dicho, ok, lo intento, voy a por ello, vamos con todo, me doy todo el 2024, evalúo diciembre del 2024, si es que la cosa fue como transformadora, que es lo que esperamos, en buena hora, y si no, estoy dispuesta a cortar los cables, ¿no? Pero la pregunta un poco iba a... Yo me sentí un poco más limitada en decir al diablo con todo, que en algún momento pensé, al diablo con todo, ya quiero empezar de cero. Ya fue todo esto, aprendí, que muchas gracias, King Cronas, fue un gusto. Ahora me voy con más conocimiento a mi segunda versión, ¿no? Pero el tener socios que han sido inversionistas, que han confiado en el proyecto, que han metido dinero, a mí me hizo muy difícil tomar la decisión, porque si hubiese sido como en los inicios, mi papá y yo, digamos que yo puedo voltear a mi papá y decirle, pa, ahorita ya no quiero, ya, ¿no? Pero habían muchas más personas involucradas que tú también sientes que tienes un compromiso hacia ellos.
Y lo tienes.
Y en tu caso, que me has dicho que tienes inversionistas, sí. ¿Cómo fue esta decisión? Porque metían plata para abrir tiendas y luego dicen no hay tiendas, ¿qué dicen ellos?
Claro, o sea, de hecho es, para mí cualquier compromiso sí se puede romper, pero si es que hay una conversación previa, ¿no? Ajá. Entonces yo fui muy clara con ellos, ellos también lo veían venir y vimos las mejores formas de negociar como para que ellos sientan que han podido tener un retorno de su inversión o sientan que puede volver a girar su inversión hacia el otro proyecto que yo tengo, ¿no? Entonces fuimos muy claros. Yo siempre siento que mi manera de liderar también es bien vulnerable. No me da miedo a mostrar mis debilidades. Y eso ha hecho relaciones fáciles de llevar. Porque siento que he roto de alguna manera estas capas de poder realmente decir, oye, yo no me siento apta para esto. Y mira, yo no creo que puedo liderar de una forma correcta una gerencia. O sea, sí tenga el respaldo que quieras. Me desgasta emocionalmente, no quiero hacerlo, más bien yo me quiero enfocar en todo esto, que encima todo esto es lo que ha dado resultado a la marca que tenemos ahora, al producto que tenemos ahora. Y este último año, estos dos últimos años que he querido, por no sé si, yo creo que también fue parte de mi ego de querer ser CEO de mi empresa y de sentirme que he logrado una gerencia general, no funcionó. Simplemente no funcionó. Entonces yo creo que ellos lo veían y lo aceptaron de manera muy, muy noble, muy, ok, entonces ¿cómo podemos hacer la inversión que hemos tenido acá? ¿Cómo la podemos recuperar de lo que tú vayas a crear? Y ha sido la verdad que increíble porque siguen conmigo, siguen asesorándome. Por ejemplo, uno de mis aliados principales era la Fundación Vice, que ellos necesitaban un retorno del premio del Fondo Emprendedor. Y de repente ya no lo van a tener en la fecha que pactamos, pero me han dado el plazo necesario para que yo siga formulando este nuevo modelo de negocio porque creen en mí. Y creo que cuando tus socios creen en ti, así te quieras bajar del barco, te van a perseguir en el otro barco. Entonces, yo creo que las limitantes nos las ponemos en base a miedos, en base a, uy, ¿qué va a pasar después? Voy a perder este socio. Pero si es que tú no estás bien, si nosotros no estamos bien como emprendedores, como personas, nada de lo que hagamos va a estar bien. Entonces, para mí fue como esta pausa que hice el año pasado de cerré las tiendas, les comuniqué a todos mis trabajadores cómo me iba sintiendo y que iban a ir saliendo.
Claro, como, para que sepan, no es que de la noche a la mañana noche, a todos liquidados. No
lo hice. Yo ya desde el año pasado les venía hablando. Yo creo que va a pasar eso, sobre todo a las vendedoras, que obviamente sus recursos son más bajos, pero también a mis otros trabajadores, a mis supervisores que tenían cargos más importantes. Era como que yo creo que vamos a trabajar hasta junio. Y literal, me bajé toda mi planilla y fue como que dije, ¿qué voy a hacer ahora? Quiero replantear el modelo de negocio, me quiero dedicar a Europa, pero quiero ordenar la casa y primero ordenarme a mí. Y fue súper transformador, literal, el año pasado. Obviamente las ventas se fueron al hoyo.
Obvio.
Pasé momentos de decir, ¿qué pasa con mi cuenta bancaria? Y entrar en temor, pero dije, este momento creo que es el momento indicado, porque la verdad no tengo hijos, no tengo a nadie, una responsabilidad extra, ya me había comprado el apartamento, entonces como que de alguna otra manera tenía dónde vivir. Y Dayana, que hasta el día de hoy que es mi asistente.
No, la amo, la Dayana.
La amo, estamos trabajando más de 6 años juntos y se comió también como que la bajada de sueldo que tuvo, ahora ya lo ha vuelto a retomar porque volvimos a retomar todo nuestro concepto de exportaciones, todo nuestro canal de exportaciones, pero ha sido lindo tener a personas como ella a mi lado que dijeron, ok, Valerie, tómate el tiempo que tengas que tomarte para volver a replantear. Y ahorita están saliendo cosas súper importantes, como yo haber decidido que tengo que diversificar. No puedo poner todos mis huevos en una canasta. De hecho, tú también lo has hecho súper chévere con lo de las hamburguesas y lo del podcast. Y al final, todo esto son modelos de negocio. Y sobre todo, como que realmente darme cuenta que yo no me la tengo que creer. O sea, si en algún momento quise ser la mejor diseñadora de moda sostenible del Perú y tener estrafalario en todo el mundo, al igual que tú, si el día no lo tengo...
Ya está.
Ya está.
Sí, ya está.
Van a ver, o sea...
No es un drama. Y no,
no
es
un drama. Sí, literal. Entonces es como... Aprender a soltar esas cosas me ha hecho tan bien que yo no dormí en paz. O sea, yo te juro que cerrar el 2022 me iba durmiendo pensando, tengo que pagar el otro.
¿Cómo
tengo
voy
que
a llegar a fin de mes y la planilla? ¿Y si no vendo? ¿Y si la meta de cuadro es meta de venta?
Y no creo.
Y este día está en menos 12. ¿Y cómo hago para que llegue a más 14 mañana? Y presiono todo mi equipo. Y de ahí hablar con
y
el socio.
Y aprendí cosas que yo odiaba la contabilidad en la universidad. Es más, yo siempre quise estudiar diseño. Estaba hablando de rentabilidad, de números, de cosas que había aprendido, pero yo todo ese año, todo eso de 2022, yo no diseñé nada. No diseñé porque estaba enfocada
en la operación.
Totalmente equivocado de mi parte. Y diseñado muy poco. En cambio, este año tengo como 4 colecciones que ya las voy a ir sacando. Estoy en mi parte creativa más rica porque me elegí a mí. Y creo que mientras te elijas a ti sobre todas las cosas, le vas a hacer bien a todas las cosas. Eso
y va
no
a llegar. Porque al final yo creo que la gente se perturba tanto por el tema de la venta, ¿no? Que te terminas metiendo tanto en la locura que realmente ni siquiera estás enfocándote bien en la venta. Y cuando el negocio empieza a fluir contigo haciendo lo que mejor sabes hacer, la venta llega. O sea, y se da. Obviamente no es como que, ay, universo, dinero, por favor. No, ¿no?
Claro, porque, obvio. Tienes que trabajar.
Y tienes que trabajar y tu cabeza tiene que saber que tú eres capaz de lograr eso y que estás trabajando y avanzando día a día hacia ello, ¿no? Pero sí creo que llega un punto en el que confundimos el sueño que tenemos, esta idea de lo que queremos que el resto vea en nosotros, que lo que realmente está pasando. Y yo he visto muchas operaciones avanzar por años en pérdida y simplemente por que no se vea que cerraste. Y en verdad no hay nada peor porque solo estás cavando más el hueco, ¿me entiendes? Literal. Entonces toca parar y bueno, lo que tú hiciste en ese momento fue analizar tus canales, ¿no? Y dijiste, ok, exportación es el que mejor me funciona. Listo, me dedico a esto, me enfoco en esto y me parece increíble regresar a donde está el dinero y enfocarse a eso. Pero las personas podrán decir, ¿y cómo haces para conseguir más clientes en el extranjero, ¿no? Porque es más fácil es salir y tocar puertas acá que salir y tocar puertas al otro lado del mundo. Entonces, ahí, ¿qué les recomiendas, por ejemplo? ¿Cómo das este cambio de chip? ¿Vuelves a tener metas que cumplir? ¿Vuelves a ponerte metas
totalmente,
de números y todo, cierto?
Sí, o sea, obviamente el trabajo, yo creo, o sea, mi forma de trabajar ahora es de una forma más inteligente, ¿no? O sea, si bien es cierto, yo ya he visto cuáles son mis aptitudes, pero eso no quiere decir que como founder yo me preocupe de saber cuántas han sido las ventas diarias, qué productos se están moviendo más, cuáles son nuestras proyecciones y a qué, por ejemplo, quincena, qué tan cerca estamos de la meta. O sea, esos son números que yo necesito que alguien me los diga para yo analizarlos en mi cabeza y saber qué acciones puedo tener. Eso sí lo sigo teniendo, pero yo ya no soy la que voy a lidiar que toda la data esté y encargándome de todo e ir buscando que todo vaya como yo quiero, sino que alguien más se encargue de eso. Entonces, esa forma me permite a mí también crear colecciones que sean mucho más comerciales y que den resultado. Y a lo que vas cuando uno dice, ya voy a exportar, obviamente es más complejo, pero tienes que hacerte aliados y aliados de colectivos de exportación. Para mí, Perú Moda, Prom Perú, mejor dicho, es como son mis principales aliados. Entonces, yo para ellos tengo que crear colecciones para que me lleven en estas ferias y al inicio compartir stands, porque alquilar un stand en estas ferias es carísimo. Entonces, esa es un poco la visión que se tiene con el nuevo canal de Estrafalario. Y lo que he hecho es a mis clientes que empezaron a apostar por Estrafalario, tocarles la puerta nuevamente, decirles ya estamos listos, tenemos estas colecciones y la verdad fidelizarlos, porque igual un cliente de afuera que te compre en grandes cantidades es como un cliente B2B. Porque tiene, B2C, porque tienes que verlo y tienes que, quererlo y hacerle entender que él va a poder recibir de ti lo mejor y con la mejor calidad del mundo, ¿no?
Y de hecho, siento que en algún momento, al dedicarte a abrir tantas tiendas y tener una operación tan grande, incluso pudiste haber descuidado este trato directo con estos clientes del extranjero.
Totalmente.
¿No? Porque estás enfocada en que si la tienda abrió o no abrió, si el personal se fue o no se fue, si es que atendieron bonito, si es que llegó el envío, si es que no, y que son cosas que a la hora y la hora perjudican la salud de la operación. No, me siento totalmente identificada contigo, me parece increíble los consejos que has dado también a nivel de persona y vida, de cómo poder no tener miedo a parar un rato, a analizar las cosas, a tomar decisiones, porque a la hora y la hora yo creo que todo depende de las decisiones que uno tome y saber tomarlas.
Totalmente.
Y saber en qué momento tomarlas y saber ver que el negocio no es tu hijo, el negocio no es tu lo que te representa a ti como ser humano, el negocio es un negocio y mal que bien, y no hay que no hay que hacerlo una historia romántica, enamoramiento, ¿no? Uno hace un negocio para que el negocio genere dinero, o sea, si no, ¿para qué estás en ese negocio? Por amor al arte, sí, increíble, ya, quiero cambiar el mundo, pero de algo tienes que comer, vivir y tiene que estar funcionando, ¿no? Entonces te entiendo que un año, dos años, ya tú te pones un límite, tres años que no me dé plata, que no me pague un sueldo, qué sé yo. Pero ya a partir de límite se acabó, ¿me entiendes? Porque por la idea de jugar al emprendimiento, jugar a ser el propio jefe, uno no vive de eso, uno no vive de estas ideas románticas. Entonces cuando a la gente le da miedo o vergüenza decir, ¿sabes qué? Mi negocio tiene que dar plata. Porque por eso es un negocio.
Claro, es que a la plata, al dinero, le hemos llegado a poner hasta una connotación negativa cuando está mal. Tú puedes tener un negocio con un propósito hermoso, que es ayudar a los demás.
¡Que genere dinero!
Pero también tiene que generar dinero, porque si no, no vas a poder cumplir con tu principal misión, que es ayudar a los demás. O sea, yo entendí que si es que seguía amarrándome en la idea de tener tiendas y inyectar plata, podría pasar de que ya esto no funcione y termine perdiendo mi programa social, cuando me di cuenta que realmente era una forma de mantenerlo y ser íntegra con los valores de Estrafalario, era generando dinero para yo realmente poder cumplir con las internas, generar más trabajo y seguir comprando los materiales de alta calidad que queremos siempre tener, ¿no?
Y la imagen de las cuatro tiendas no iba a ser eso simplemente por la imagen.
No iba a ser por la imagen. Y yo creo que es como emprendedores y como humanos aprender a soltar, y si algo tiene que morir, tiene que morir.
Dejar que muera. Aparte que cada vez que algo muere, algo bonito
es
nace.
Es vida. O sea, es vida. O sea, cierra una puerta, se abren otras. Ese dicho, por más trillado que sea, es pura verdad. Y entre lo interioricemos y nos elijamos a nosotros como humanos, vamos a poder vivir como que en paz, en tranquilidad, y las cosas se dan. Cuando tú estás como que vibrando con esa energía de estar feliz, estar bien con lo que haces, el universo colabora contigo y las cosas empiezan a aparecer. Y literal, todo lo que ha pasado conmigo el año pasado, ahorita están apareciendo demasiadas cosas maravillosas que yo digo en buena hora, porque estoy replanteando también el modelo de negocio. Porque yo digo, no quiero estar en un modelo de negocio que, si bien es cierto, soy mi propia jefa, soy independiente, pero me sacrifico más que nadie. Y yo no quería vivir así, un poco, siempre tenemos, no se sufre, pero se goza.
Ajá.
Pero ya, ¿hasta qué punto vas a como sufrir para después gozar un poquito? Pero no quería entrar en ese loop y me di cuenta que está como que aferrándome mucho al emprendedor luchador, cuando yo no quería ser una emprendedora luchadora, quería ser una emprendedora gozadora y feliz y tranquila, ¿no? Entonces, como, ¿cómo hago para ya dejar de empujar un camión cerrándolo?
Exacto, y comprarme un carrito.
Y comprarme un carrito, listo. Y en bicicleta, y andar poquito a poquito, y ir viendo cómo puedo abrirme más camino más adelante, pero desde mi tranquilidad, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos y la verdad que estoy muy feliz con esta.
Ay, en verdad me ha encantado hablar contigo. Creo que es más importante que los emprendedores, los empresarios, ¿no? También cuenten la realidad de lo que hay detrás de cámaras. Yo considero que a veces muchas las redes sociales, las historias del emprendimiento, que ahora tiene 10 locales, 15 locales, 20 locales, ¿no? Y tú sientes como, wow, pero no, o sea, de verdad detrás de eso hay mucho esfuerzo, mucha planificación y muchas personas que no se sienten llenas ni a gusto con lo que están haciendo y que simplemente lo tienen que seguir haciendo por, ya sea ego, por vergüenza, por que tienen un grupo de inversionistas atrás que los dice, bueno, tú tienes que seguir porque hay mucha plata en juego, ¿no? Pero a la hora y la hora, lo que a mí me deja toda esta conversación es que lo humano, cómo se sienta el fundador, la persona que está liderando el barco, va a ser cómo se mueva toda la operación. Y que finalmente no tienes que tener la misma idea que tuviste hace 10 años de ser una cadena gigante de 50.000 restaurantes y 18 generaciones una tras otra. Puede cambiar y está bien si cambia. Y está bien si tú también cambiaste en el momento. Y
es bueno.
Exacto.
O sea, es decir, lo que venimos a hacer este mundo es a trascender y evolucionar. Y por cambiar. Lo tanto, vamos a ir cambiando.
Exacto.
Y también diversificar, porque mucho nos queda en que si tú ya estudias ingeniería industrial, tienes que ser ingeniero industrial toda tu vida. O si estudiaste cualquier cosa, tienes que dedicarte eso toda tu vida. Cuando sabes que puedes cambiar cuando quieras, obviamente siempre con un plan, o sea, siempre teniendo tus escenarios, porque tampoco estamos a la deriva en esta vida. Pero si ya tienes un plan y tienes esa estructura, puedes cambiar y darte esa libertad de conocer algo nuevo, porque si no, vuelves a lo que siempre has sabido hacer y va a estar también bien, ¿no?
Y yo creo que muchas veces, y esto es algo que siento que te ha pasado a ti y que me ha pasado a mí, es que nos desviamos de lo como empezamos, o sea, dejaste que en algún momento el crecimiento, la operación, la idea, la visión, te mande por un camino y te olvidaste, o sea, a mí lo que me está pasando ahorita es back to basics, o sea, regresar. ¿Qué era lo que a mí me hacía buena? ¿Qué era lo que mi público amaba? ¿Qué es lo que yo quería? Entonces, ¿por qué no me encargo de perfeccionar esto
Totalmente.
Y hacer que esto evolucione? En mi caso, las Cronuts, por ejemplo. Ahorita yo me he metido de lleno con una persona que tiene mucho conocimiento de pastelería y le he dicho, quiero la versión 2.0 de las Cronuts. O sea, ahora quiero que mis Cronuts sean mejores. Quiero que me cambies todos los rellenos, que me mejores todo, que me saques una línea premium. Porque yo ya pensaba como que, ok, ya están las Cronuts, ya ese producto lo tengo dominado. Listo, y ahora es cómo hago que el mastodonte de negocio funcione, ¿no? Y qué necesita ese negocio, pero qué operaciones, pero qué más gente, pero qué área de recursos humanos, qué área de no sé qué, qué no sé cuándo. Y a un toque, y mi producto buenazo que fue el que me hizo a mí destacar en mis inicios.
Claro, lo dejaste atrás.
Ahí está, pero ¿qué más puedo hacer con esto? Y realmente quiero tiendas de 100 metros cuadrados, o en verdad quisiera tener mis puntitos de cercanos al público, de 20 metros cuadrados, donde las Cronuts sean una experiencia maravillosa, que incluso te las pueda armar en el momento y tú puedas ir y escoger tus toppings como en Pinkberry, digamos, ¿no? Y volver al core del negocio. Entonces, siento que tú también un poco que has vuelto a lo mismo. Oye, ya había dejado de diseñar, ya estaba metida como que en una operación tratando de ser una CEO, dejé todo lo que a mí me gusta y por lo que mi negocio salía adelante y se diferenciaba, estaba perdiendo hasta el rumbo, el propósito que hay detrás de la marca, un toque, pausa. ¿A dónde estoy? ¿No? Y no has dicho, chao, se murió Estrafalario. No, has dicho, chao, se murió esa idea de negocio y esa línea por la que iba, pero ahora vamos a reformular las piezas, ser inteligentes, volver a las raíces y potenciarlo, ¿no? Entonces, me parece maravilloso y creo que, yo estoy segura que muchas personas que nos están escuchando acá se van a sentir identificadas con esas historias. Y quizás es el llamado a que tú también, no te estoy diciendo cierra todas tus tiendas mañana, pero, o sea, a que vayas mapeándolo en el horizonte, a que te pongas la posibilidad en la cabeza de que quizás te fuiste por un rumbo equivocado y que podrías retroceder y regresar, ¿no? Entonces, no solo cerrarnos a la idea porque no, cerrar tiendas, ¿qué dirán? No, cerrar negocio, ¿qué dirán? Claro. No, o sea, ya fue, ¿qué dirán? Es lo que te importa a ti y cada año que pasa, ¿cómo eres feliz, no?
Sí, la gente ni se acuerda, ¿no? Y también es como zapatero a su zapato. Y si es que ya estás pasando por un proceso de que no te sientes bien en tu empresa o sientes que algo no está funcionando, a mí me sirvió demasiado meterme a analizar cada área de mi empresa y literal hacer como una cirugía así súper quirúrgica de ver qué puntos se pudieron mejorar, porque si bien es cierto, puedes volver a empezar algo, puedes reformular todo el negocio, pero la experiencia está, ¿no? Y de los errores se aprenden y de las cosas buenas también. Entonces, Yo me metí con el equipo, con los mentores que tengo, a analizar cada una de las áreas y a ver, ah, ok, esto debió ser así o ahora puede ser mejor. Porque también pasar la página, porque a veces es muy doloroso también ver como que todos los errores o todo lo que pudiste hacer mejor. Yo creo que si destinas un momento a hacer eso, todo el aprendizaje que tienes después es demasiado valioso y es el que yo estoy sacando ahora para construir este nuevo modelo de negocio, ¿no? Y ser también humilde para darte cuenta que esto no es para mí, yo ya no lo voy a volver a liderar, pero sin embargo voy a buscar a las personas perfectas. Y otra cosa que también me pasó es que yo tuve un equipo al inicio bien junior, porque quería tener varias personas para diferentes áreas y como eran juniors, yo tenía que liderar a todos.
Uy,
porque claramente
me rechazando.
Porque obviamente piensas en el sueldo de un senior y era como, uy, no, yo. Pero ahora es como que digo, ¿sabes qué?
Solo contrato a uno.
A
excelente.
Uno. Claro.
Sí, y que más bien él me enseña a mí.
Literal. Es sí. Que a la vez, literal, porque es lo mejor. O sea, yo ahora estoy buscando un gerente general. O sea, ¿por qué? Porque quiero, mil veces prefiero que sea un senior que le dé una buena tajada de lo que quiero hacer, pero yo dedicarme a lo mío, ¿no? Entonces, eso tiene un costo, pero vale la pena pagarlo, porque si no, terminas haciendo cosas para las cuales no tienes aptitudes y creyéndote historias que no son las tuyas, que son las de los demás. Porque, ¡ay, eres la mejor CEO! ¡Wow! La CEO de Estrafalario. Y tú en ese momento te sientes linda y feliz, pero al final es como...
Yo quiero dejar de ser la CEO hace años. Hace años que quiero que nadie me llame. No existir, ¿entiendes? Claro, literal. Pero... No, y hablaba con Ileana hace poco, porque ella está pasando por el mismo proceso.
Ya contrató.
Sí. Consiguió a su gerente, qué bien. Y ella me dijo, feliz. Amiga, ya nomás. Y le dije, amiga, cuánto te envidio, pero envidia sana. O sea, porque verdad, creo que... Nos metieron en algunos años atrás esta idea de mujer empoderada, igual lidera su empresa, igual gerente general, igual se come el mundo por delante. No, mujer empoderada ahora es la que sabe lo que quiere, lo que necesita y no le importa el título que exista. O sea, si quieres ser gerente general de tu casa, felicidades por ti, ¿me entiendes? O sea, creo que mujer empoderada es mujer que está en equilibrio por dentro. Entonces,
totalmente.
Nada, ha sido una linda conversación, de verdad, sí, que muchas gracias por haber estado acá, por haber compartido con todos nosotros. Me ha encantado, sigo siendo tu fan y ahora más todavía. Y invito a todos a que por favor chequen las colecciones que van a salir de Estrafalario con todo lo que está comentando Val de sus sacos, que van a salir nuevas prendas y nuevas colecciones, porque de verdad que yo le acabo de comprar dos faldas que ella, es que yo amo. De verdad, les invito a ver su marca. Es todo muy bonito, todo en mucha calidad, todo diseños muy únicos, coloridos, vivos, como ella ha dicho, con mucho detalle. Así que gracias, Val, por haber estado acá.
Gracias, Jime, por invitarme. Tú sabes que yo también te admiro un montón y compartir esto y sentir que siempre estamos ahí alineadas en lo que hacemos y sobre todo vivir de lo que nos apasiona es como una inspiración para mí, para todas las personas que nos ven y bueno, y aprovechar para invitar a todos para que voten por Estrafalario, porque estamos nominados en los premios Luces del Comercio, así que sus votaciones nos van a ayudar muchísimo.
Por favor, voten por Estrafalario. Y bueno, les quiero agradecer también a ustedes que han llegado hasta esta parte del episodio, espero que se hayan divertido tanto con esta conversación como lo rica que ha sido para mí, para Valerie, y que compartan este episodio con todas las personas que creen que les puede servir. Una vez más les digo, no se olviden de suscribirse al canal y no me puedo ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen este podcast posible, que es Sumato Brands junto a Esteban Barco con la producción maravillosa, que cada día nos están sacando cosas nuevas, cosas más chéveres. Ahora ya se vienen unos clips introductorios. No, olvídense, son un equipo alucinante, así que si tú quieres grabar tu podcast o tu creación de contenido, ellos son. Y también quiero agradecer a Comunal por el espacio, porque ya tiene más de un año trabajando con nosotros y apostando por este tipo de proyectos que buscan aportar al ecosistema emprendedor. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.